La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Que aguantar la orina puede matarte. Realmente este es un viejo mito del ámbito médico que vamos a esclarecer. Se puede morir por aguantar la orina, pero no directamente. El consumo de agua es más que esencial para nuestro organismo y ese consumo inevitablemente nos conduce a la micción. Es decir, tarde o temprano, por mucho que intentes aguantar, tendrás que orinar.
Lo cierto es que por aguantar la orina, que es 96% agua, puede provocar una infección urinaria que, si no se trata a tiempo ni de forma adecuada, puede resultar en la muerte. Nunca se va a morir directamente por aguantar uno la orina, como lo dice el mito, con la explosión de la vejiga y otros efectos, ya que hay un límite biológico hasta donde se puede aguantar.
¿Qué tal, amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en cada uno de los libros de la Palabra de Dios, de la Biblia.
Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua, a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para La Fuente de la Vida.
Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia, compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia, y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos.
La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon McGee, A través de la Biblia, y la adaptación para España, hemos de decir, que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni.
Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni. Pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones A través de la Biblia, tomen nota, A través de la Biblia o La Fuente de la Vida y, por supuesto, RTM 360. Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter.
Pues después de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
Mostrar que
Hace más de 5 siglos empezó en Europa un movimiento dentro del cristianismo que ha provocado una verdadera revolución. Es la Reforma. Hablamos de la Reforma protestante que llevó al surgimiento de las iglesias evangélicas y que tuvo como punto principal el retorno a las Escrituras.
Es gracias a todo aquello que pasó que hoy los cristianos tenemos la libertad de escuchar un programa de radio, por ejemplo como este, en el que se estudia al detalle la palabra de Dios. Un punto fundamental que heredamos de aquel movimiento es la afirmación de que la salvación es un regalo de Dios, un favor inmerecido. En otras palabras, la justificación por la gracia.
De este tema habla Pablo en el último capítulo de su carta a Tito. Recuerden que tenemos varias vías de comunicación para que las puedan usar desde este mismo momento. La más inmediata es el WhatsApp. Bienvenidos sus mensajes de texto y mensajes de voz al 601-2032-65. Repetimos, 601-2032-65. Con el prefijo 34 más 34 desde fuera de España. También pueden encontrarnos en la aplicación La Fuente de la Vida, esa aplicación multilingüe en la que pueden escucharnos día a día. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 3 de la carta a Tito. Esta epístola nos presenta una imagen que cubre el espectro total de lo que Dios quiere para la Iglesia. Y hoy llegamos, estimado oyente, al estudio del capítulo 3 de la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Este capítulo trata el tema de las buenas obras que debe hacer la Iglesia. Como ya hemos dicho anteriormente, estos tres capítulos dividen esta epístola de una manera bien definida. En el primer capítulo vimos que la Iglesia es una organización que debe funcionar de manera ordenada. En el segundo capítulo vimos que la Iglesia tiene que tener una sana doctrina basada en la palabra de Dios. Y aquí, en este tercer capítulo, vamos a ver que para ser todo lo que Dios quiere que la Iglesia sea, la Iglesia debe realizar buenas obras. Ahora, en el primer versículo de este capítulo 3 de la Epístola a Tito, encontramos estas palabras que inician el párrafo titulado «Las obras de Dios son una evidencia de salvación». Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que están dispuestos a toda buena obra. Lo primero que el apóstol Pablo mencionó aquí fue que los miembros de la Iglesia tenían que ser personas que respetaran las leyes. Creemos que un creyente debe obedecer las leyes del país en el cual vive, a menos que dichas leyes estén en conflicto o contradigan sus deberes y relación con Dios. Este tema hace surgir la pregunta sobre qué debería hacer un creyente cuando las leyes del país están en conflicto o contradicen su relación con Dios. Por ejemplo, ¿debería un joven que ha sido llamado a cumplir el servicio militar salir a luchar en una guerra si sus convicciones cristianas le indican lo contrario? En algunos países, un joven con convicciones verdaderas en contra de participar en una guerra puede ser un objetor de conciencia y entonces no tiene que unirse a un ejército llevando armas, sino que puede dedicar al ejército la misma cantidad de tiempo que los otros jóvenes que sí portan armas, pero asignado a tareas que no le obliguen a participar en un combate. Creemos que cualquier joven con esas convicciones debe ser respetado y comprendido porque se requiere valor y convicciones firmes para estar dispuesto a cumplir con sus obligaciones militares vistiendo un uniforme, pero al mismo tiempo negándose a empuñar las armas. Por otra parte, en algunos países la entrada al ejército es voluntaria y los interesados en la carrera militar pueden optar por ella libremente, eligiéndola como una profesión. Nosotros debemos sujetarnos a los gobernantes y poderes políticos que nos gobiernan. Esta actitud debería formar parte de la enseñanza de una iglesia. Y no es que seamos obedientes a la persona, sino al cargo que ella representa. El hecho de que no todas esas personas nos atiendan como es debido, no desempeñen bien sus funciones o no nos presten la ayuda que necesitemos, no quiere decir que todos actúen de esa manera. Ahora, esto también nos presenta la cuestión de si un creyente debe o no debe entrar en la política. Bueno, creemos que el creyente individualmente tiene que ser libre para implicarse en la vida política si así lo siente o desea. Pero creemos que la Iglesia no debería inmiscuirse en la política. Si tuviéramos un verdadero movimiento del Espíritu de Dios en el día de hoy, de la Iglesia saldrían hombres y mujeres que podrían ocupar cargos en el gobierno. Esto fue lo que ocurrió en la época de Wesley, en Inglaterra. Él nunca trató de opinar sobre la resolución de los problemas políticos de las autoridades de su país o incluso sobre la Iglesia de Inglaterra. Simplemente se dedicó a predicar la palabra de Dios. Como resultado de su predicación, muchos se convirtieron. Y así fue como personas que actuaban al margen de la sociedad, buscando su propio provecho personal, que no tenían ningún interés por los más desfavorecidos y con pocos recursos, vieron sus vidas transformadas al conocer a Cristo. Entonces comenzaron un gran movimiento obrero asociado a la renovación espiritual producida por Wesley en Inglaterra. Este movimiento obrero constituyó el comienzo de un movimiento contrario al trabajo de los niños y a favor de la protección de los obreros en sus puestos de trabajo. Necesitamos individuos que formen parte del gobierno y emprendan una acción social, pero la Iglesia como organización no ha sido llamada para introducirse en la acción política. El apóstol Pablo les aconsejó a aquellos creyentes que estén dispuestos a toda buena obra. La Iglesia debe instruir a los individuos sobre cómo estar ansiosos, ilusionados y sobre cómo aprender a realizar buenas obras. Ya vamos a comprobar este énfasis al continuar en nuestro estudio. Ahora, el apóstol procedió a presentar el lado negativo de la exhortación. Leamos el versículo 2 de este capítulo 3 de la Epístola a Tito. Que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Y aquí comenzó diciendo que a nadie difamen. Significa que no debemos calumniar o hablar mal de ninguna persona. Y esta actitud que se nos pide también incluye la actitud de no repetir los chismes. Alguien ha dicho que uno no puede creer todo lo que oye, pero uno puede repetirlo. Y de esto estaba hablando el apóstol Pablo aquí, de que no debemos repetir lo que oímos. Muchos comentarios negativos pasan de persona a persona sin la más mínima evidencia o prueba de que un determinado comentario es cierto. También se dice que hay personas que creen cualquier cosa si uno se la susurra al oído. Sin embargo, si la Iglesia tiene una evidencia sólida de que un miembro de la misma está implicado en una acción mala, esa persona debe ser puesta en evidencia. Recordemos que Pablo nombró a ciertos hombres que obraron con maldad. Figelo y Hermógenes, que lo abandonaron. Himeneo y Fileto, que al expresar su ignorancia debilitaron la fe de algunos creyentes, y Alejandro, el herrero, que le hizo mucho daño a Pablo. Después el apóstol mencionó también a Demas, que lo había abandonado por amor a este mundo. Continuemos leyendo el versículo 3 de este tercer capítulo. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Estimado oyente, esta es la imagen de las personas que no han sido salvas. Es una imagen suya y mía antes de que conociéramos a Cristo. Éramos insensatos, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Esta es una imagen real y viva de un mundo perdido. Y usted puede visitar hogares que no son cristianos, oficinas y fábricas donde trabajen personas que no tienen una relación con Dios y encontrará situaciones como estas. Desgraciadamente se pueden ver algunos de estos casos en círculos cristianos, o al menos entre quienes profesan ser cristianos. Se finge amar, pero en el fondo de la personalidad se esconde la envidia, el detestar a otras personas y el cotilleo. Estas actitudes constituyen un desprestigio para la causa de Cristo. Así que tenemos aquí una descripción de cómo son, cómo viven y qué sienten aquellos que no son salvos. Esta nunca debería ser una imagen suya y mía como cristianos. Ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de la Epístola a Tito dicen: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí se destaca la frase, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El versículo 3 nos dio una imagen de cómo éramos antes de conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Pero es importante entender que el convertirse en un cristiano no significa simplemente pasar página, hacer borrón y cuenta nueva. Porque a veces usted se encontrará a sí mismo escribiendo en la nueva página las mismas cosas que escribió en la vieja página. Manifestar buenos propósitos para un nuevo año de vida y prometer hacer las cosas mejor no le convierte a usted en un cristiano. Tampoco se salvará usted en base a sus propias obras de justicia, ni por buenas obras o acciones que haya hecho. Dice aquí que nos salvó por su misericordia, porque Cristo murió por nosotros y pagó el castigo por nuestros pecados. Dios está preparado para extender su misericordia hacia nosotros. Es según su misericordia que Él nos salvó, y Él es rico en misericordia, lo cual significa que tiene abundancia de ella. No importa quién sea usted, estimado oyente, Él puede salvarle a usted hoy porque Cristo murió por usted. Él pagó el castigo y le ha traspasado a usted su justicia. Y continuó diciendo en este versículo 5, por el lavamiento de la regeneración. Y esta palabra lavamiento que se nos presenta aquí nos habla de esa fuente de regeneración. En el Antiguo Testamento, esa fuente o lavacro que estaba en el tabernáculo y luego en el templo, representaba esta realidad espiritual. El lavamiento de la regeneración es de lo que estaba hablando el Señor en el tercer capítulo de Juan, versículo 5, cuando le dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa a la palabra de Dios. Estimado oyente, esta Biblia puede lavarle a usted. Tiene un poder santificador. Tiene un poder para limpiar, para purificar. Nosotros somos purificados por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Así que en la frase nacer de agua y del Espíritu se nos explica la forma en que nacemos espiritualmente de nuevo. Y destacamos la frase final del versículo, por la renovación en el Espíritu Santo, porque Él nos regenera. Ahora, en el versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Ha notado usted que en todo lo que Dios hace hay un excedente? Él es capaz de hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Y continúa diciendo el versículo 7 de este capítulo 3 de la carta a Tito, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Como vemos, aquí se habla de la esperanza de la vida eterna, la cual nuevamente está señalando a la gran esperanza del creyente, que es la venida de Cristo para recoger a su iglesia. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 3 de la carta a Tito, que inicia un nuevo párrafo titulado, las buenas obras son provechosas para el presente y el futuro. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El hecho mismo de que el creyente sea salvo por la gracia de Dios no le exime de realizar buenas obras. El hecho es que él debe procurar ocuparse en buenas obras. El apóstol Pablo dijo que Tito debía continuar insistiendo en esto con firmeza. Estimado oyente, después que usted ha sido salvo, Dios va a hablar con usted en cuanto a las buenas obras. Hasta ese momento, él ni siquiera estaba interesado en sus buenas obras. Porque lo que usted llama una buena obra, Dios lo califica como ropa sucia. La justicia del ser humano es como trapos sucios a la vista de Dios, como vemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Él no quiere eso de parte suya. Él quiere salvarle. Y si usted viene a él tal cual es, entonces él le salvará, porque ya ha hecho algo por usted. Él no le está pidiendo que haga algo, porque ¿qué podría usted hacer por Dios? Pero después de haber sido salvo, si usted es un hijo de Dios, entonces él quiere hablarle sobre realizar buenas obras. Y él también quiere que usted se implique en comunicar a otros el mensaje de la palabra de Dios. Así que el procurar ocuparse en buenas obras es un asunto para pensar, para reflexionar, para considerar seriamente. Debemos meditar en ello y preocuparnos por producir obras para Dios. Ahora continuemos leyendo el versículo 9 de Tito capítulo 3. Pero evita las cuestiones necias como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Nosotros tenemos que defender la fe, según dijo el apóstol Pablo, pero no debemos hacerlo por medio de discusiones o debates. Esta actitud no es positiva, nunca ha guiado a nadie al Señor. Quizás usted pueda derrotar a una persona intelectualmente por medio de sus argumentos, pero ello no toca su corazón y la gana para Cristo. Debemos evitar las controversias y preguntas necias, así como los enfrentamientos por causa de las genealogías y debates sobre la ley. Hay personas que quieren que hablemos en cuanto a temas sensacionalistas, como por ejemplo de los demonios o sobre temas como el exorcismo. Pero no debemos implicarnos en este tipo de cuestiones. Preferimos mucho más hablarle sobre el Espíritu Santo que puede morar en usted. Si él habita en usted, estimado oyente, ningún demonio podría jamás poseerle. Recordemos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Esto es lo que realmente necesitamos saber. Es tan fácil a veces desviarse de lo que es verdaderamente importante. Ahora, en el versículo 10 leemos: «Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo». ¿Alguna vez se nos ha pedido colaborar con ciertos proyectos en los cuales participan personas que tienen puntos de vista que se oponen a la palabra de Dios? En este sentido, debemos recordar que Dios nos ha dicho que no nos asociemos con tales personas. Continuemos leyendo el versículo 11. «Sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio». El hereje o apóstata es alguien que se ha apartado de la verdad. Y dicen los versículos 12 al 14. «Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto». Como era habitual, Pablo concluyó su carta con algunas alusiones personales. Aunque no sabemos dónde se encontraba cuando escribió esta carta, estaba planeando pasar el invierno en Nicópolis, situada en la costa adriática de Grecia. Evidentemente, Pablo tenía la intención de enviar a Artemas o a Tíquico para relevar a Tito en Creta. De Artemas no sabemos nada, y tampoco de Cenas, el abogado, quien tampoco fue mencionado en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Apolo sí, era un conocido colaborador. Pablo añadió un consejo final sobre las buenas obras. Tenemos que aprender a perseverar en las buenas obras. Es algo que requiere un empeño especial. Hay muchas personas que piensan que es una tarea fácil, pero necesitamos saber cuáles son aquellas que Dios considera buenas obras y tenemos que aprender a realizarlas. Y Pablo concluyó esta carta tan práctica a Tito con una bendición. Leamos el versículo 15 de este tercer y último capítulo de esta epístola. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y así concluimos este estudio, y Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos en el Nuevo Testamento y comenzaremos a estudiar la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Le invitamos a que nos acompañe a examinar esa breve carta con la seguridad de que la palabra de Dios nos enseñará cosas nuevas y prácticas.
Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros de la Biblia.
Recuerden, amigos, que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también la pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Recuerden que tenemos vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Nuestro deseo es que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, puedan tener acceso fácil y eficaz a través del ordenador o del teléfono móvil a la amplia gama de recursos digitales cristianos en el idioma que cada cual entienda.
Es importante entender el idioma, desde luego, pero sobre todo nosotros queremos utilizar el idioma del corazón, ese que cualquier ser humano entiende. Así que muchas gracias por haber permanecido a nuestro lado. Y no se olviden de nuestros teléfonos. El WhatsApp es el 601-20-32-65 y el fijo el 91-422-05-24. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34.
Y recuerden también nuestra dirección electrónica info@lafuentedelavida.com. También nos pueden escribir a info@radioencuentro.net. Conecte con La Fuente de la Vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, y descargue también nuestras aplicaciones. La principal, La Fuente de la Vida, también pueden buscarla como A Través de la Biblia, y otra aplicación muy útil donde encuentran La Fuente de la Vida es RTM 360.
La Fuente de la Vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta: dejar una huella espiritual duradera.
Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.